RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy con una nueva emisión, una nueva historia por contar. Antes de eso, presento como siempre a mi compañera Liz Calderón. Liz, bienvenida.
Hola maestro y hola a todos los que se conectan con nosotros a esta hora. Yo estoy muy, muy feliz de verdad de tener de nuevo este ciclo de grandes compositores que a mí personalmente me encanta porque aprendemos muchísimo y sobre todo porque hoy tenemos una invitada de lujo.
Así es, Liz, pianista y compositora de la Universidad Nacional de Colombia. Más de 50 años de trayectoria en este medio musical, también docente universitaria. Sus obras han sido tocadas alrededor del mundo, por supuesto también aquí en Colombia, por las principales orquestas sinfónicas y filarmónicas del país. Sin más preámbulos, presento a la maestra Amparo Ángel. Maestra, para nosotros es un gusto y un honor tenerla hoy aquí en Escucharte Radio.
Gracias, Alexander. Te agradezco que me hayas invitado, lo mismo a Liz, me hayan abierto este espacio para poder hablar un poco sobre esos temas que yo amo. Todos están relacionados con la música, pues yo me pongo en manos de ustedes y que Alex también diga cuál es el tema que va a ser hoy. Pues lo importante es que esta pequeña charla llegue a los oyentes de una manera sencilla, de una manera espontánea y que logren entender lo que es la música, lo que es la historia de la música. Para nosotros los músicos es algo importantísimo conocer la vida de estos compositores porque han tenido pues sus avatares, sus triunfos, sus tristezas, sus alegrías, pero nos han dejado de regalo esta cantidad de música hermosísima.
Así es, maestra. Hoy vamos a hablar en nuestro ciclo de grandes compositores de un compositor de la época del romanticismo y él es Johannes Brahms. Pero dejemos que sea la maestra que nos cuente quién es Johannes Brahms.
A ver, Johannes Brahms es un compositor del siglo XIX, de la época del romanticismo. El romanticismo se divide en dos etapas, o sea, no es que haya cambiado el sentido del romanticismo en el siglo XIX, sino los que nacieron y compusieron antes de 1850 y los que compusieron después de 1850, aunque hubieran nacido antes de 1850. Brahms nació en 1833, compositor alemán, nacido en Hamburgo, fue hijo de un contrabajista, o sea, estos genes musicales que uno los hereda de sus padres, de sus abuelos. En Brahms estaba muy disidente esta facilidad, digamos, para la música, el talento que él tenía desde pequeño. Pertenecía a una familia de la clase, digamos, media. Él no era aristócrata, en ningún momento tuvo tanto dinero, pero su papá era contrabajista en la orquesta del teatro en Hamburgo. Y así fue como lo introdujo al niño Brahms en el estudio de la música desde pequeñito. Le enseñó a tocar el violín y el piano. Entonces, también su papá y su mamá se fijaron en el gran talento que tenía este niño y le consiguieron buenos profesores de piano desde pequeño. Aunque él no fue a una escuela. Claro que en ese tiempo existían los conservatorios de música, pero Brahms no fue a ningún conservatorio a que lo formaran muy bien. Por eso se dice que él fue un tanto, digamos, un poco autodidacta. Era una persona muy culta, sobre todo tuvo influencia de grandes amigos que le abrieron su biblioteca para que él leyera, se informara, sabía de historia, de filosofía, de arte. Entonces, toda esta formación académica que no tuvo en una escuela ni en una universidad, la tuvo a través de los libros y de las amistades que él frecuentó cuando estaba niño y cuando estaba adolescente y cuando estuvo ya en su edad madura. Brahms vivió bastantes años para la época. Murió en 1897 en Viena. Alcanzó en su vida a tener muchísima fama porque era un gran pianista. Entonces lo invitaban a tocar en todos los sitios, pues digamos en los teatros importantes de toda Europa. Él iba a tocar piano, ganaba muy bien y sobre todo tenía una gran fama como compositor de música para piano, de música para violín. Compuso mucha música de cámara. La música de cámara es la que se toca en recintos pequeños, que no son orquestas, grandes orquestas, sino pequeños conjuntos. Por ejemplo, un cuarteto de cuerdas o un cuarteto de vientos con piano. O Lieder, eso también es, los Lieder son las canciones acompañadas de piano. Los Lieder son música de cámara. Todo lo que se toca para recintos pequeños se llama música de cámara. Pero él también abordó, claro, música para la gran orquesta. Escribió las sinfonías, varias sinfonías, escribió sus conciertos de piano, que son bellísimos, son muy difíciles, sobre todo porque él era un gran intérprete, tenía mucha capacidad virtuosística para el piano, entonces sus obras son bastante difíciles. La vida de Brahms dio también un vuelco importante cuando salió de Hamburgo, porque él hizo algunas giras con un violinista que se llamaba Reimini, y este violinista fue su gran amigo y con él hizo muchas giras por Hungría y por otros países. Y sobre todo tuvo gran amistad con un violinista que se llamó Joachim, era su nombre, Joachim, y los dos iban a dar conciertos, o sea, las obras que componía Brahms para piano y violín las tocaba con Joachim. Hay algunas anécdotas de Brahms, que no se sabe si sean ciertas, ¿no? Pero cuando uno estudia la biografía de estos grandes personajes, a veces encuentra unos detalles que uno pone en duda si habrán sido ciertos. Dicen que cuando él estaba pequeño, salía de la casa y se iba a los sitios como de diversión que había en Hamburgo. En Hamburgo, pues por ser un puerto, llegaban marineros de todas partes, entonces había bastantes casas o sitios, digamos bares, donde había muchas mujeres que recibían a los hombres y pues los divertían y conversaban y todo esto. Entonces, él parece que le gustaba mucho de niño ir a estos sitios y hay algunas biografías que narran que él era consentidísimo de estas señoras de estos sitios. Entonces allá había piano y el niño se sentaba a tocar. Entonces era la maravilla. Todas lo adoraban, lo consentían, pero pues tampoco era que él estuviera buscando estar allí, sino que le gustaba tocar piano y tocaba muy bien a los 11, 12 años, tocaba divinamente. Entonces iba a estos sitios. Cuando uno va a Hamburgo, pues es obligado ir a estos barrios. Son unos barrios muy bien montados y todo esto. Entonces, cuando yo fui la primera vez que fui a Hamburgo, yo miraba estos sitios y lo único que me imaginaba era que allí estaba Brahms tocando piano siendo niño y que todas estas personas lo querían y lo invitaban y seguramente le daban jugo, ¿no? Pues no le iban a emborrachar, pero le daban alguna cosa al niño y él estaba muy feliz en esos sitios.
Bueno, maestra, pues en este momento nos gustaría que nos compartieras un fragmento de una obra de Brahms que consideres representativa para todos nuestros oyentes.
Hay, por ejemplo, unas piezas que yo toco en el piano y que siempre me han fascinado. Sobre todo, por ejemplo, uno que se llama, es un intermezzo en mi mayor, porque tiene las dos características importantes de la música, o sea, la parte como coral, que son acordes uno detrás de otro, y después una parte lírica muy romántica, un tema hermosísimo. Entonces, pues de pronto, o si no, otra obra muy representativa de él y que seguramente los oyentes la conocen, son las danzas húngaras. Cuando él hizo las giras con este violinista, fueron a Hungría y él se enamoró de la música folclórica de Hungría. Entonces compuso varias danzas que las llamó danzas húngaras. Esas son tocadas para piano, las escribió para piano, pero también están para orquesta. Sobre todo la danza número 5 es muy conocida y la número 6 pues también. Entonces las dos son lindísimas. Ustedes van a escoger algunos ejemplos de esto que les he dicho. El intermezzo me gustaría, son obras pequeñas. Y una de las danzas húngaras, la primera danza, o sea, la número 5, dura más o menos 2 minutos y medio y la otra dura por ahí unos 3 o 4 minutos. Ustedes verán.
Bueno, ahí teníamos de fondo el intermezzo número 5 de Johannes Brahms, hermosísimo. Y nos vamos a despedir de esta primera parte de este primer programa sobre Brahms con la danza húngara número 5, aquí en Escucharte Radio.
Thank you. Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en Escucharte Radio, hoy con la maestra Amparo Ángel, hablando sobre la vida y obra un poco de Johannes Brahms. Maestra, ahora quisiéramos que nos hables un poco más sobre el estilo de Brahms. ¿Cómo podríamos definir su estilo?
Bueno, el estilo de Brahms es muy definido, porque él no es solamente romántico. Él está ligado muchísimo a la música que venía antes del romanticismo, o sea, el clasicismo, que es la perfección de la música, la perfección de la forma musical y la perfección de la armonía y el uso del contrapunto. Es que el clasicismo fue la base importante de la música, porque si vamos antes del clasicismo, podemos ver el barroco, pero al barroco le hacía falta algunas cosas, por ejemplo, el manejo del ritmo, le hacía falta en el barroco, no había orquesta sinfónica, no había orquesta grande. Entonces, el clasicismo heredó del barroco fue el uso del contrapunto, y el contrapunto es una técnica muy importante para escribir música, en la cual una voz va independiente de otra voz, y después viene otra voz, puede haber 3, 4, 5 o 6 voces, las que sean, y cada una va independiente, pero cuando se oyen todas simultáneamente, es una música perfecta. Eso es lo que se llama el contrapunto. Y fuera del contrapunto, la armonía, que esa también venía del barroco. La armonía es cómo se ligan unos acordes con los otros. Pues la palabra lo dice, armonía, armónicos, sonidos armónicos, o sea, sonidos que van muy de acuerdo uno con el otro, simultáneos. Esos son los acordes. Y cómo se ligan los acordes es la técnica de la armonía. Y es lo que los compositores, siempre los buenos compositores, tienen que saber, contrapunto y armonía. Y fuera de esto, aplicar el ritmo, que pues la música del barroco es muy seguido el ritmo, muy repetitivo el tiempo. En cambio, ya en el clasicismo se le dio más libertad. Por eso nosotros vemos en obras de Mozart, que es del clasicismo perfecto, o, pues también en las obras de los románticos, de la primera mitad del romanticismo, son perfectos en todo esto que les estoy diciendo, en armonía, contrapunto y ritmo. Pues Brahms fue heredero de eso, del clasicismo. Su música es, lo podemos considerar, un compositor clásico romántico. ¿Por qué romántico? Es que la palabra romántico se refiere a la expresividad. La expresividad en la música se dio muy patente, muy palpable en todo el siglo XIX. Y en la primera mitad, pues nosotros conocemos música hermosísima, que es la música de Chopin, la música de Schumann, la música de Mendelssohn. Todos estos compositores que nacieron en la primera mitad del siglo XIX. Pero también los otros grandes compositores de la segunda mitad del siglo XIX, que ahí está, ahí podemos poner a Brahms, porque Brahms vivió hasta casi finales del siglo XIX, entonces él compuso música durante todo este periodo de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces es compositor clásico romántico. Él tuvo algunos encuentros muy desafortunados con unos músicos que había, muy importantes, en Weimar, que es otra ciudad de Alemania, muy importante también, porque para este siglo XIX, Alemania y Francia eran dos países que tenían muchísimos compositores que los representaban, no solamente en la música clásica, sino la música nacionalista. Fue cuando nació el movimiento nacionalista. Esa danza húngara de Brahms, las danzas húngaras, porque son 16 danzas, esas danzas húngaras son de estilo nacionalista. Y el estilo nacionalista es cuando los compositores clásicos, digamos académicos, compositores que saben escribir la música, se fijan en tonadas o en ritmos o en melodías o armonías del folclor de los países. Entonces, danzas húngaras tienen que ver con el folclor húngaro, que era pues un país que pertenecía, digamos, al Imperio Austrohúngaro. Entonces, esto estaba muy ligado, claro, a los compositores alemanes, a Brahms, que era alemán, pero el Imperio Austrohúngaro pertenecía, digamos, toda esta parte pertenecía a lo mismo, al Imperio Austrohúngaro, y él tomó tonadas de esto para hacer su música nacionalista, que en este caso son las danzas húngaras. Pero no todas las obras de él tienen carácter nacionalista. Pero pues en cuanto a la pregunta que Liz me hace de el estilo clásico romántico. Y digamos, el nacionalismo pues es un aspecto que él tomó en cuenta para algunas de sus obras. Pero él tiene muchísima música para piano, las rapsodias para piano, los intermezos. Y eso no tiene nada que ver con el nacionalismo. Es música clásica romántica. Digamos que los estilos de los compositores de esa época, pues todavía clásico romántico. Si Brahms hubiera nacido en este siglo XX, en el siglo pasado, siglo XX, su música sería neoclásica, neorromántica, porque ya diríamos, se acabó el siglo XIX, ahora está el siglo XX. Entonces, los que componemos, yo me catalogo en ese estilo de música, yo soy neoclásica, neorromántica, porque esas dos escuelas, romanticismo y clasicismo, son lo que me llena a mí para poder componer.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Seguimos acá en Escucharte Radio con la maestra Amparo Ángel hablando de Johannes Brahms. Bueno, maestra, cuéntenos un poco cómo era el estilo de composición de él. ¿Cómo componía Brahms?
Brahms fue un compositor muy espontáneo, precisamente porque él no había tenido una academia que lo llevara por un camino definido. Él era, le fluía la música y así la escribía. Digamos, siempre ha habido compositores así, espontáneos. Y la espontaneidad de Brahms es lo de las cosas que más me gustan de su música. Y pues la he tomado como ejemplo. Como ejemplo no, como música para tocar. Soy feliz tocando música de Brahms. Me siento plena. Es como si Brahms estuviera a mi lado y me estuviera diciendo, mire, toque así, toque de esta manera. Entonces yo estaría muy feliz de que él estuviera a mi lado. Pero les voy a contar un secreto. Brahms tenía algo muy importante en su personalidad y era la disciplina. El deseo de componer. Desde que estaba muy pequeño quería componer. O sea, ese como el impulso creador lo tenía desde pequeñito. Y él era tan disciplinado que alguna vez un alumno le preguntó, pero maestro, ¿y usted por qué? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para componer tan lindo, tan bello y tantas obras? Entonces, lo que él le dijo, mire, no se preocupe, usted puede ser como yo, pero necesita 5% de inspiración. Pues el alumno pensaba que era solo inspiración. Dijo 5% de inspiración y 95% de transpiración. O sea, de sudar. Sudar componiendo mucho tiempo. Dele a las obras, corríjalas, escríbalas, bórrelas, vuélvalas a hacer. Y era tan exigente consigo mismo que algunas obras las terminaba y las rompía. Muchas obras de él mismo las rompió. Y algunas las guardó y no quiso que se estrenaran siquiera. Entonces era exigente, muy exigente consigo mismo. Por eso su música es bella. Pero más que esa disciplina, digamos que el espíritu de él sí está en su música, porque era espontáneo. Es que en el arte es importantísimo que el creador sea espontáneo. Por ejemplo, en pintura, si hay un profesor que hace sus cosas muy bien, perfectas, y tiene una cantidad de alumnos, y los pone a dibujar igualito a él, esos pobres alumnos después no van a encontrar un camino, porque es que los profesores de arte tienen que dejar libre a los alumnos, enseñarles algunas técnicas, pero los alumnos tienen geniales ideas. Son geniales las ideas de todo el mundo y sobre todo ideas tan propias. Pero absorber a los alumnos no se puede. Y Brahms, menos mal, no se dejó absorber por nadie. Fue espontáneo y siguió espontáneo hasta el final de su vida.
Bueno, esta es la maestra Amparo Ángel hablando de Johannes Brahms aquí en Escucharte Radio. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado, pero los esperamos la próxima semana con la segunda parte de esta interesante charla con la maestra Amparo. Liz, muchísimas gracias.
Bueno, maestro, un gusto haber estado con ustedes el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio de este ciclo de grandes compositores con mucho más acerca de Brahms.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.
gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.